Bueno, muy buenas tardes. Seguimos con el programa. Acabamos ya con las con los empiristas. Veremos a Hume, que es el representante de la ilustración en el mundo anglosajón, en Inglaterra, y después pasaremos al representante de esa ilustración en el mundo alemán, ¿no? Bueno, personaje que vive plenamente en el siglo XVIII, el problema que tiene es el del conocimiento. Vale, fijaros cómo empieza. O sea, se quiere dedicar, nace en Edimburgo, o sea, estudia en Edimburgo, se quiere dedicar al comercio, pero un fracaso comercial lo llevará al mundo del conocimiento. Al estudio, marcha a Francia, ¿cómo no? Ahí es donde se empapará de ese mundo y simplemente acabará poco a poco haciendo carrera. Bueno, misiones diplomáticas, una vida azarosa, por ser de buena familia, emparentada con la aristocracia, puede ir avanzando y llegará a ocupar cargos importantes. Bueno, los elementos del conocimiento, ¿no? Fijaros cómo empieza con Hume en la página 114. Con Hume alcanza el empirismo, su culminación doctrinal, y adquiere la fuerza revolucionaria que partirá de él. Rompe drásticamente con la tradición metafísica occidental e inicia el movimiento que lleva a las modernas filosofías antimetafísicas, ¿no? Simplemente esto es lo fundamental desde el punto de vista actual. ¿Por qué? No es que lleve ante las filosofías metafísicas, es que sigue el modelo aristotélico de la experiencia, pero una experiencia en la que la realidad ya no estará por ahí, sino que estará en mí, lo que veremos. O sea, estamos en la ilustración que es el ser humano. Los ilustrados y la iglesia no es que se llevasen demasiado bien, ¿no? Entonces estamos en ese punto en el que el ser humano ya depende, empieza a depender de sí mismo. Vale. Impresiones e ideas. Tenemos estos dos puntos. Acordaos, el jaidós, la forma platónica. Acordaros cuando lo vimos que Platón creó el mundo de las ideas, el mundo de las formas o jaidós. Bien. Por lo tanto, la idea es ligada al conocimiento, pero las impresiones son los sentidos. Vale. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos queda claro? Esto. Las ideas, estas ideas, conocimiento, proceden de las impresiones, es decir, de los sentidos. Vamos, que si me pico un dedo me duele. Dicho rápido y mal. Es decir, ya no tenemos ideas innatas, no tenemos nada de eso. Lo que tenemos es unos sentidos que me conectan, unos periféricos que me conectan con el mundo exterior, y mi razonamiento luego asimila todo eso y llega a conclusiones. Es decir, desde el conocimiento exterior yo puedo ser. Bueno, muy bien. Llega a una conclusión, para resumirlo todo. ¿Qué conocemos? A ver, según la Biblia, Jesús se le apareció a uno de los discípulos y hasta que no le metió los dedos en la llaga, no se creyó que era Jesús. Vale, pues si lo pasamos al plano físico y material, Hume llega a la conclusión que no era él ya, que ya se había llegado a conclusiones en que yo puedo conocer hasta donde llegan mis sentidos. Hoy sale una noticia que resulta que la pirámide, creo que es la de Gizeh, Pues tiene una cámara secreta que ha sido hallada con rayos ultracósmicos o no sé qué historia. Claro, nosotros no lo veríamos nunca, pero existe. Por lo tanto, mi conocimiento llega, yo no tenemos rayos de eso, si no lo hubiésemos visto hace cientos de años, ¿no? Pues mi conocimiento llega hasta donde llega mi percepción sensorial. Este es el límite de conocimiento para Hume. Las impresiones. Vale. Por lo tanto, ¿cómo funciona el conocimiento? Muy sencillo. Nosotros tenemos impresiones. Estas impresiones nos dejan, por decirlo de alguna manera, huella. Y esta huella que nos queda sería lo que Hume llamaba ideas. Estas ideas actuales, estos recuerdos de lo pasado, se unen a lo que estamos hoy en día captando. Por lo tanto, todo eso es lo que genera el conocimiento. Claro, Hume se plantea un problema. Muy bien, yo tengo conocimiento del pasado y recuerdo lo que me ha ocurrido. Entonces, con las impresiones del presente, puedo comprobar y demás. Pero pasado, presente y futuro. ¿Qué ocurre con el futuro? Claro, aquí tenemos un problema. ¿Alguien sabe si mañana va a salir el sol? Porque si no estaríamos como esta gente que tiene un problema, que es que cada día cuando se despierta no recuerda quién es o no recuerda las cosas. No, pues él lo que dice es una cuestión. Muy bien, el pasado no hay problema, porque se forman los conocimientos a través de estas ideas, estas impresiones se guardan como ideas y a partir de ahí con las actuales vamos haciendo. Pero, ¿qué ocurre con el futuro? Estoy resumiendo muchísimo, ¿eh? Vale. Que contamos con la certeza de que pueda ocurrir. Bien. Nuestra certeza acerca de lo que acontecerá en el futuro se basa en una inferencia casual. Conocemos el efecto de las causas. A la noche le sigue el día. Y el día que no sea así o la noche que no sea así, no veremos nada más porque se acabará todo, ¿no? Es decir, hay eso. Yo sé, si yo alguna vez me he quemado el dedo, la mano, una gota de agua caliente en la mano, yo sé que el mes que viene, si me pongo a calentar agua y pongo la mano, me quemaré. Inferencia casual, causa-efecto. Había una olla de agua hirviendo, me cayó un poco de agua encima y me quemé. Mi lógica, mi planteamiento me dice que eso va a ocurrir en un futuro si se da la situación otra vez. Es un poco la idea, ¿eh? Esto simplemente para esta inferencia casual. ¿Eh? La causa tiene una... Esto no vale. ¿Por qué? Entonces, esta relación causa-efecto, ¿qué tiene que ver? Tiene que haber una conexión necesaria. No puede no darse. Y como tal... podemos conocer con certeza el efecto que tendrá. No puede no darse que el agua hirviendo no queme. Pues seguir con el ejemplo tonto. El agua hirviendo no quema. No. Si llevas guantes, vas aislado y demás. Pero piel, contacto piel con agua, quema. Lo sabemos. Sabemos que necesariamente nos quemaremos. Ya está, estos días que ha nevado podemos decir que también nos quemamos por frío. Vale, sí, muy bien. Pero ahora estamos haciendo el ejemplo para que entendamos esto, ¿no? Por lo tanto, esta inferencia necesaria, esta relación causa-efecto, es esa, ¿no? El efecto del agua hirviendo y mi mano dentro es que me voy a quemar. Vale. Muy bien. ¿Qué ocurre? Hume va más allá. Dice, muy bien, podemos saber las consecuencias. Yo sé que me voy a quemar el mes que viene si meto la mano en agua hirviendo. Pero nunca se observa. Por ejemplo, entre el fuego y el calentamiento de algo, que entre ambos hechos exista esta condición necesaria lógica. ¿Vale? Por lo tanto, estoy hablando del futuro, Por lo tanto, nuestros conocimientos del futuro no pasan de suposición y creencia. Vale, es una creencia, pero es una creencia sustentada ¿en qué? En el hábito y la costumbre. Ciencia. Cada vez que tal, esto, vaya, debe ser así. Luego ya lo analizaremos, lo veremos y demás, ¿no? Vale. Por lo tanto, la conexión necesaria en el futuro no podemos verla. Pero sabemos que pueden ocurrir las cosas por el hábito y la costumbre, ¿no? Porque creemos que va a ser así, porque suele ser así. Vale. Muy bien. Límites de la inferencia causal. Tenéis ahí el conocimiento, los límites y las ideas e impresiones. Vale. La creencia se basa, es lo que nos permite conocer los hechos no observados. Bueno. Muy bien. ¿Hasta dónde podemos extender la certeza y creencia basada en esta inferencia causal? ¿Hasta dónde? Porque es lo que se plantea es que, muy bien, podemos tener una impresión y otra, calor y frío, pero podemos tener impresión de algo que no hemos experimentado nunca. ¿Nunca hemos tenido? No. Entonces, ¿eso cómo funciona? ¿Cómo puede ser, no? Vamos a ver cómo lo planteará, cómo lo resolverá. Bueno, ¿qué puedo hacer yo para llegar al extremo de todo ello? Vamos a ver, la realidad exterior es justificable por la idea de causa que hemos visto. Siempre una causa, efecto. Bien. La realidad exterior, y ojo, esto es fundamental, siempre es distinta a nuestras impresiones. La tontería esa de que uno está, un grupo de gente reunida en un sitio y unos tendrán calor y otros frío. ¿Cuál es la realidad exterior? Oye, que hay 14 grados. Pues yo tengo frío, pues yo tengo calor. Para que veamos un poco el... O sea, el problema que tienen, que tiene Hume y todos los que se dedican al empirismo, es ¿qué, es de, qué tiene de verdad todo eso? Hombre, evidentemente, el racionalismo, con la idea innata, estaba todo arreglado, que viene idea de Dios, ya está, ¿no? Pero, claro, no has de creer también. O sea, ¿hoy en día tenemos seguridad de algo? No. Esto va así. Bien. Vale. Hume contradice a otros autores y niega el principio de causalidad pueda fundamentar la idea de Dios. Vale. ¿Por qué? ¿Podemos demostrar a Dios? ¿Qué significa este párrafo? Simplemente me dice que no podemos demostrar a Dios porque Dios, de alguna manera, no podemos verlo. No tenemos impresión alguna, no nos llega. No se nos aparece, no podemos tocarlo, no podemos analizarlo, ¿no? Vale. Por lo tanto, las impresiones que Hume aquí fue honrado. ¿De dónde vienen? Para Locke venían del mundo exterior, lo más lógico, ¿no? Si ahora me cae una piedra en la cabeza, me hará un chichón. Es una impresión como la copa de un pino, ¿no? Estas impresiones que me permiten el conocimiento, para Locke venían del mundo exterior, para Berkeley venían de Dios, pero para Hume, ¿qué dice? No lo sabemos y tampoco podemos saberlo. Lo único que puede afirmar categóricamente es que tenemos realmente impresiones. Todas las tenemos, pero ¿realmente sabemos de dónde proceden? El mundo es como es. O como nos lo pintamos cada uno de nosotros. Hay una realidad que nosotros vemos, pero ¿estamos ciegos realmente sobre lo que realmente es? Si me permitís aquí la redundancia. Este es el planteamiento. Fijaros que Hume lo que está haciendo es puro razonamiento. Y el puro razonamiento le lleva a lo absurdo. Le lleva a lo más absurdo de todo porque no puede, de ninguna manera, poder confirmar nada. No sabemos ni podemos saber de dónde proceden estas impresiones. Muy bien, ¿qué me queda? Bueno, estas impresiones proceden del yo. Se ocupa del yo como una realidad, como sustancia distinta de nuestras ideas, cuerpo y alma. Todavía siglo XVIII, esta diferencia. Llegará un momento en el XIX que ya alma no existe. Somos meros gusanillos que vamos por la existencia, ¿no? Vale. El yo es diferente a nuestras ideas e impresiones. Vale. ¿Cómo lo explico? Muy sencillo. Veamos. El yo como sustancia no puede justificarse apelando a una pretendida intuición, ya que solo tenemos intuición de nuestras ideas e impresiones y ninguna impresión es permanente, sino que una va detrás de otra. Se escapa ese conocimiento y nos quedan recuerdos. Y los recuerdos son selectivos. Bueno, ¿qué podemos conocer? Entonces, el yo, o el ser humano, la persona, lo que queráis, no es ninguna impresión, sino que es, ¿cómo lo diríamos?, el sujeto paciente de las impresiones. Es el que recibe las impresiones. El yo es aquello a lo que nuestras ideas e impresiones se refieren. Esas ideas e impresiones es lo que nos conforma. Vale. Por resumir muchísimo, alguna impresión fuera de origen de la idea del yo, esta impresión debía ser invariable, y como no hay impresiones invariables, no existe el yo como sustancia distinta de las impresiones e ideas, o como sujeto de altos signos. ¿Vale? Muy bien. No podemos afirmar la existencia. Pero ¿cómo? ¿Cuál es su conejo de la chistera? La memoria. Para Hume, nos permite explicar la conciencia sustentándose en lo que somos, en nuestras experiencias, ¿o no? Es decir, en la memoria. La memoria nos permite visualizar en el tiempo y darnos cuenta de nuestro ser. Mañana cuando nos levantemos, esto que estamos haciendo ahora no existirá. Será otra cosa. Pero si nos acordamos, tomaremos conciencia de ser, de estar ahí. Ya lo veremos, de ser en el mundo, estar en el mundo, ser para la muerte, si vais a leer el libro, ya empezaréis a saber de quién es, ¿no? Vale. Muy bien. Hume recurre a la memoria que nos permite las impresiones que se van sucediendo. ¿Vale? Muy bien. Por lo tanto, ¿cuál es el resumen de su filosofía? ¿No? Muy fácil. Muy bien. Por una parte es fenomenológico y por otro estético. Por lo tanto, no es posible encontrar un fundamento real de la conexión de las percepciones y solo conocemos las percepciones, que quedará lo que reduce la realidad a fenómenos. El fenomenismo es lo que se nos muestra. Cada uno cuenta la procesión según le maneje, ¿no? Es decir, la realidad, cada uno nosotros la vemos de una manera, es así. No es una realidad inmutable y demás, sino que cada uno lo interpretamos. ¿Por qué? Porque captamos de distintas maneras, ¿no? Vale. Por lo tanto, la realidad queda reducido a algo fenomenológico, algo que se ve. Que no quiere decir que no haya más. A eso. Y es escéptico. Os explica el escepticismo, pero yo cogí la frase en la que lo dice, que creo que está más claro que cualquier explicación. Hay dos principios que no soy capaz de hacer consistentes, es decir, irrefutables, diríamos hoy en día, y tampoco me es posible renunciar a ninguno de ellos. Porque si no funciona, me lo quito encima y sigo con otra cosa. Uno, que todas nuestras percepciones son distintas y que la mente no percibe nunca conexión real alguna entre existencias distintas. Dos seres vivos, ¿qué conexión tienen? No. Vale. Por lo tanto, por mi parte, he de solicitar que se me permita ser escéptico y esta dificultad excede mi capacidad de entendimiento. Claro, si no hay conexión entre las existencias distintas, ¿cómo puedo explicar la realidad? ¿Cómo puedo hacer una algo que para nosotros hoy en día estaría muy claro, pero cómo puedo hacerlo? No puedo hacerlo. Bueno, en cuanto a la moral, ya veis que todos los autores hay una parte de pensamiento lógico y luego viene una parte, digamos, moral. Lo que Kant, que empezaremos ahora, llama la razón práctica. Bueno, Hume entra en el campo de la moralidad. El tratado acerca de la naturaleza humana, una ciencia humana basada en el método experimental. Bueno, critica el racionalismo, como es lógico, porque para algo es empirista, y demás. ¿Por qué? Porque dice que la razón o la intelectualidad no es ni puede ser fundamento de nuestros juicios morales. ¿Vale? Los juicios morales determinan e impiden nuestro comportamiento. A mí me gustaría, yo qué sé, decir una barbaridad. Arrancarle una oreja a alguien, pero no puedo. Estamos en esto, que todo el mundo puede hacer lo que quiera, si me permitís. Pero no puedo. Porque está la sociedad. Vale, muy bien. Estos juicios morales no provienen de nuestra razón. Es decir, no es algo intrínseco en el ser humano, que porque si no yo no tendría que pensar eso. Tendría que pensar otras cosas, no barbaridades. Vale. Nada, ni los juicios, ni los vicios, ni las virtudes, ni el bien, ni el mal, está basado en la razón. Tampoco puede decir otra cosa, porque él, a Hume le hablas de la razón y le inventa la dicha. No, la razón no existe. Lo que hay es lo que yo capto, es la naturaleza, son los sentidos. Vale. Muy bien. ¿Dónde lo pondré? En el corazón. Corazón como genérico, ¿no? Está en ti mismo, no en el objeto. La aprobación o reprobación de algo está en nosotros mismos, no en el objeto. Ojo, aquí empezamos a caminar por una senda peligrosa en la que ya no hay un arte objetivo, ya no habrá nada de eso, sino que el subjetivismo empezará a funcionar. Y esto lo va a analizar también Kant. Lo veremos ahora, ¿no? Vale. El fundamento de los juicios morales no se halla en la razón, sino que se halla en el sentimiento. Por lo tanto, los sentimientos son lo que nos rige como obra. Muy bien. Este sentimiento moral es natural y desinteresado. ¿Qué significa que tenga interés o no? Es algo que tenemos ahí que no nos afecta o no nos hace ser de una manera o de otra. Bueno, simplemente, al final, en internet hay muchos, os dejo el cuadro, tenéis aquí. El ser de las cosas se da en la conciencia. El origen del conocimiento es la experiencia. Niega las ideas innatas. Este conocimiento humano, ligado por la experiencia, niega la metafísica. Lógico. Yo puedo ver a Dios. Puedo ver siquiera las teorías de cuerdas o de los universos paralelos, ¿no? Todo eso es cuestión de física, ¿no? Por lo tanto, para Dios no existe. No tengo experiencia de eso, ¿no? Vale. Esta negación de la metafísica, pues, criticará la idea de sustancia y causalidad. Vale. Todo conocimiento son ideas. Racionalista y empirista también a este punto, pero no en el origen de las ideas. Vale. Y la razón, dependiente y limitada por la experiencia. Una razón práctica y reconociendo límites y posibilidades. No es infinita la razón para Hume del ser humano, ¿no? Aquí tenéis algunos de los fundamentos del empirismo, de dónde lo sacar. Bueno, como lo podéis descargar, no hay problema. Bien. Visto el empirismo inglés, pasamos al tema siguiente. Tenéis los textos del Leviatán, a todos los otros, el capítulo, al final del capítulo. Yo siempre recomiendo leerlos un poco para, una vez estudiado un poco en autor, os he hecho el esquema, leerlo, a ver si uno ve por dónde va, ¿no? Capítulo 4, cuarto de la 135, la filosofía trascendental de Kant. La introducción. Movimiento ilustrado como contexto, el pensamiento anterior a la crítica de la razón punta, iluminismo wolfiano, simplemente lo ponéis, no hace falta ni explicarlo porque no vamos a perder mucho tiempo, y el empirismo inglés, extensión del análisis trascendental, las tres críticas. Y luego, fijaros que os viene la razón pura, la razón práctica, que es la moral y la historia, y dónde está la razón. Luego hay algo del juicio estético, por ahí también, ¿no? Bien, vamos a ver. Yo lo he dividido en dos bloques, vamos a ver si, porque es que siempre, en fin, muy lento en este sentido. Muy bien, el marco cultural es la ilustración. La ilustración, ya lo sabemos, domina la naturaleza mediante la ciencia y el estado moderno de forma racional, en el que si la razón tiende hacia lo bueno, pues el estado será lo mejor organizado posible. Ya no será un estado estamental, sino que será un estado, digamos, más homogéneo. Bueno, en eso estamos, ¿no? Bien. ¿Cuáles son las señas de identidad de la ilustración? La lucha contra el dogmatismo religioso y el Leviatán, el absolutismo político. Bueno, esta lucha por liberar al ser humano, tanto en el mundo material como, digamos, cultural, como sería el dogmatismo religioso, tiene un tercer objetivo, que es que el ser humano conseguir que todas las vidas valgan algo igual, ¿no? Limitar la pobreza material. Eso es algo que, por desgracia, nunca va a ser posible llegar al 100%, pero sí que se puede llegar, ¿no? Bueno, muy bien. Los ilustrados, por lo tanto, ya sabéis que quieren que la razón rija el Estado, porque será la forma, digamos, más lógica de llevar adelante las sociedades. Bueno. Todos los individuos, ya sabéis, somos iguales, liberté, égalité, fraternité, y luego si puedo con el poder yo me quedé, porque esto siempre ocurre igual, río revuelto, ganancia de pescadores y demás. Otro de los esquemitas, tenéis aquí las tres partes que vamos a ver. Interés de la razón. Él analiza la razón. ¿Por qué es importante Kant? Porque da un salto en la teoría del conocimiento, en la formulación de la ciencia. Y él se pregunta, la razón del ser humano, ¿por qué se interesa? Se interesa por el qué puedo conocer. El mundo que tenemos actual, ¿qué puedo conocer? Se interesa por el qué debo hacer en el mundo, ¿no? Yo os digo, yo no puedo ir arrancando orejas a nadie. ¿Por qué? Porque hay unas normas y demás, ¿vale? Vamos a ver qué norma. Y luego, una tercera parte, que es ¿qué me cabe esperar? El ser humano ha nacido y tiene como meta fundamental la felicidad. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se puede llegar a ello? Si a la felicidad se llega desde la razón, otro lado, ¿cómo puede ser? ¿No? Aquí tenéis el esquema. Esta felicidad, amistad, cultura, belleza, estos conceptos de belleza en el arte y demás. ¿Y qué puedo conocer? Intuiciones a priori, en el espacio-tiempo, sensaciones, formas, todo esto. No vamos ahora a verlo un poco, sino que ya lo miraréis cuando hayáis visto acá. Muy bien. Influencias de juventud, que es lo que tenemos, lo veremos rápidamente. ¿No? La filosofía natural de Newton y el empirismo inglés, básicamente. ¿Qué va a ocurrir? El empirismo no le llega. No, porque tiene los fallos que hemos visto con Hume. La insuficiencia del método psicológico empirista para tratar problemas filosóficos del conocimiento. ¿No? ¿Vale? El conocimiento, Hume, ya hemos visto que es escéptico, por lo tanto no le sirve. Vale. Kant afirma que el hecho de que la razón reconozca límites o se los autoimponga refuerza su validez. Pues el descubrimiento de la experiencia como límite legítimo, y esto lo hemos visto en Hume, ojo, no tiene por qué conducir a un fenómeno escéptico como sucede en Hume, sino que hay que valorar el poder y eficacia de la razón en virtud de sus límites y su fundamento. Muy bien. Yo jamás, mi razón jamás llegará a entender lo que sé, a Dios. Llegamos hasta cierto punto. Pero acordaros de la asignatura de la primera parte, cómo, por ejemplo, Guillermo de Ockham, ya al final de la escolástica, la navaja de Ockham, que llamó precisamente Kant, decía que, muy bien, Dios tiene sus verdades, el hombre tiene las suyas, separaremos esa barrera entre fe y razón de alguna manera. Porque ya veíamos, acordaos de Santo Tomás, cómo intenta explicar esa diferencia entre fe y razón, algunas cuestiones que son solo de fe, otras que son de razón, otras que atañe a ambos ámbitos, ¿no? No, simplemente tenemos una razón, tenemos una forma de pensar, va a decir Kant. Pero llega hasta aquí. Entonces, si llega hasta aquí, vamos a valorar esto que tenemos aquí. Esto de aquí no nos importa. Vamos a ver esto de aquí. Y tenemos este trozo, y este trozo lo vamos a exprimir. ¿No? Vamos a utilizar la razón hasta sus puntos más elevados. Muy bien. Muy bien. ¿Y cuáles son los límites de la razón? Pues aquello que la misma razón imponga. Es así. ¿Por qué? Porque la razón, para que funcione correctamente, tiene que estar libre de polvo y paja. Es decir, ¿os acordáis de la mayéutica socrática? Que cuando Sócrates hacía sacar a uno hasta que no lo dejaba literalmente con los pantalones bajos, mientras, intelectualmente hablando, para quitarle todo lo que había aprendido por fe, costumbre, mitos o demás, porque eso nos perturba, ensucia el razonamiento. Fijaros que Kant lo que quiere hacer es coger un razonamiento puro. Y para eso hay que depurarlo. Que es lo que decía Sócrates, básicamente. Sócrates, ¿qué hacía? Te quito todas tus filias, fobias y demás, y a partir de ahí podrás pensar. Vamos a poner un pensamiento puro en tu mente, ¿no? Vale. Por lo tanto, la razón es autónoma. Puede funcionar per se, sin ningún tipo de influencias externas. Si ponemos las órdenes adecuadas, es decir, el funcionamiento lógico, ese funcionamiento tiene que bastar para que el ser humano evolucione. Muy bien. Por lo tanto, reconocer y aceptar el límite humano es la norma que nos permite entender las facultades humanas. Muy bien. Tenemos a un ser humano. El ser humano necesita, se mueve en los tres ámbitos que hemos visto antes. Y tenemos tres puntos. La crítica de la razón pura, es decir, la razón per se, es el conocimiento. Diríamos hoy en día que vivimos en un mundo fundamentalmente, digamos, subyugado por la ciencia, pues diríamos la ciencia, el conocimiento, ¿no? Luego tenemos, como hemos visto, la razón práctica. Muy bien. La razón práctica es cómo me comporto, cómo funciona en sociedad, la moral. La moral y las voluntas, la voluntad del ser humano. Esa voluntad, ¿os acordáis que venía San Agustín, no? Esa voluntad del ser humano y la necesidad de una moral, por decirlo, lo veremos, el imperativo categórico es una necesidad moral, digamos, científica, aséptica, que no venga regida por dogmas, leyes, religiones o algo así, ¿no? sería como dos y dos, cuatro. Es decir, actuar moralmente porque es así. Ese es el imperativo categórico. Ya lo veremos. Y luego una crítica del juicio estético, que es, en este juicio estético, sería analizar a las circunstancias del ser humano. Vamos a ver, nosotros, el libro se basa en estos dos, la estética, si hacéis arte, pues en filosofía, veréis que está ya más ligado hacia esa parte del juicio estético sobre lo bello, la belleza que hay y demás, ¿no? Bueno, muy bien. Básicamente, lo podéis ir leyendo. Kant lo que pretende es establecer un tribunal. Este tribunal tendría que solucionar todas las pretensiones de lo que es la razón. Es decir, lo que os digo, dejar la razón libre de polvo y paja, de cualquier interferencia, de cualquier virus, por utilizar términos actuales, y que funcione de forma autónoma y a máximo poder. Para que eso funcione, hay que engrasar la máquina, hay que ajustarla, hay que hacer que la razón dé todo lo que puede de sí. Y para que la razón dé todo lo que puede de sí, hay que hacer una crisis, una crítica. Crítica no es lo que se suele ver en según qué programas de televisión y como según qué gente que van poniendo a caer del burro a alguien. En griego, crisis es análisis. Normalmente, cuando se tiene una crisis, se suele sacar unas conclusiones. Una crisis es un análisis en profundidad del cual se extraen una conclusión, ¿no? Muy bien. La razón se autoanaliza. Muy bien, perfecto. O sea, queda muy bien, estupendo. Pero, ¿cómo se autoanaliza? Y esos son los apartados del conocimiento kantiano. Como buen, siempre hago la misma broma, hasta que alguno se enfade, como buen germano, le gustaba todo muy ordenado, ¿no? Tienen fama de ser muy ordenados y muy lógicos. Bien, bromas aparte, vamos a ver las partes, ¿no? Bueno, la razón pura. ¿Qué hace Kant? No los vamos a ver todos porque necesitaríamos un curso entero para entrar en cada uno de los puntos, pero sí algunas cosas fundamentales, ¿no? Vamos a ver una cosa. Yo razono. Más o menos, hay días que parece más, otros días menos, todos tenemos días buenos, días malos. Pero eso, ¿dónde lo hacemos? En un espacio temporal. En un marco espacio-temporal en el que tenemos que realizar las cosas, ¿no? La estética trascendental está ahí. Muy bien. Y dentro de este espacio usamos la razón. Entonces, ¿qué va a hacer? La analítica, el análisis de esta razón. Y la razón se va a basar en dos cuestiones. Conceptos y principios. Y esto será el marco en el que se moverá. Y luego tenemos Jaidós, que es la razón, las ideas trascendentes. Y estas ideas trascendentes incluyen todavía a Dios. Claro, toda esta estética trascendental es lo que os he dicho antes, que irá en el juicio, ¿no?, de lo que sería la parte estética. ¿Por qué? Porque es lo más interno del ser humano. Claro, la parte estética es lo más interno del ser humano. Neoclasicismo, yo qué sé, la conjura de los Horacios, unas reglas académicas, el neoclasicismo y demás. Pero si ya dices que la estética viene del interior, estamos empezando a alumbrar lo que serán los movimientos artísticos ya del siglo XIX, en especial de la segunda mitad. Ya no hablemos de los sismos y todo esto, ¿no? Bueno, esto es otro tema. Bien. En primer lugar, trascendente. ¿Qué significa trascendente? Bien. Trascendente Es, aquí lo podemos utilizar de donde viene. Acordaros que las ideas innatas en Descartes proceden de Dios. Claro, no puede venir de Dios. Y Kant lo que hace es buscar un elemento común al ser humano. Es decir, todos los seres humanos nacen con estas ideas, ¿no? Con esta estructura común, ¿no? Esta estructura común, como un lenguaje común, nos permite compartir el mundo objetivo. Por lo tanto, es algo trascendental, sería el patrón mental común a todos los individuos pensantes. Es decir, Descartes hablaba de ideas, ¿no? Las ideas, hacemos con ellas, y Kant lo que va a hacer es bajar eso y, de alguna manera, todos nacemos con ese mismo nivel sobre el que poder actuar. Vale. Tiene una estructura puramente formal. Acordaros que la forma, la idea, es puramente no material. Y son formas a priori. ¿Qué significa a priori y posteriori? A priori, que ya están. Anteriores a la experiencia. Si es un patrón mental común a todos los individuos cuando nacemos, naceríamos ya con ellas, ¿no? Con esta estructura en la mente. Por lo tanto, aquí ya diferencia dos tipos de estructuras y conocimientos, que serán las fórmulas a priori y las fórmulas a posteriori. Las fórmulas a posteriori son aquellas frutos de la experiencia. Si cojo mi mano quemada de Hume y la traslado a Kant, algo a posteriori sería saber, después de haber metido el agua, y haber hecho el tonto, que me he quemado la mano, ¿no? Entonces, tendría ese conocimiento. No tengo una forma a priori para saber que eso arde, sino que lo haría a posteriori. Es decir, fruto de una experiencia, en este caso traumática, podría ser positiva, por seguir con la tontería del agua, ¿eh? Vale. Muy bien. Entonces, la razón pura. Nosotros emitimos juicios, no somos jueces, ¿no? Parece un trabalenguas, pero no. Un juicio es un razonamiento lógico. Vale, muy bien. Este razonamiento, estos juicios, este entender la realidad, tiene dos tipos fundamentales. Unos analíticos. Anna es, en griego, es antes. Una síntesis es unión. Los sintéticos es posterior. Eso es lo que tiene haber estudiado un montón de años de griego y latín, ¿no? Cosa que hoy en día no pasa. Bien, analíticos. Análisis, ¿no? Analíticos, es decir, ver qué hay, profundizar, investigar. Estos juicios analíticos de origen son a priori, porque no son fruto de la experiencia. Son universales. ¿Por qué son universales? ¿Porque tienen fama? No. Son universales porque afecta a todos los individuos. ¿Y son necesarios? Claro. Hemos visto en Hume que algo no podía no darse para que fuese así, ¿no? Pues son necesarios porque sin ello no podemos hacer nada. Vale. Frente a los juicios analíticos de inicio, tenemos los que son consecuencia de. Estos son a posteriori, después de haberme quemado la mano. Son particulares, yo me la he quemado. Pero a lo mejor uno que tiene esta enfermedad, que es que los nervios no transmiten las sensaciones, no notaría eso, ¿no? Y son contingentes, puede o no puede darse. Si me pongo un guante y lo aíslo, no me quemo. No necesariamente me de quemar siempre. Bueno, eso es una forma de conocimiento. Ya sé que si meto la mano en el agua con un guante apropiado para eso, no me voy a quemar. Mira, me lo podían haber dicho antes. Bien. Muy bien, tenemos estos dos juicios. Estos son, digamos, de Parménides, no se mueven, lo que es. Y estos son contingentes, pueden variar muchísimo, ¿no? Vale. Estos no necesitan experiencia y estos son fruto de la experiencia. Entre los que son eternos e inmutables, por utilizar la nomenclatura de otros autores, es decir, universales, a priori necesarios, que son eternos, inmutables, todo lo que queráis, y estos, hay una postura común, que sería la ciencia. Y él los llama juicios sintéticos, es decir, como síntesis de una experiencia a priori. ¿Qué hemos dicho a priori qué es? A priori, que tiene que ser así, que es como no hace falta una experiencia para saber que es así, ¿no? Vale. Estos juicios sintéticos a priori devienen en universales y necesarios. Porque tienen que darse sí o sí. Vale, vamos a ver un poquito todo esto que os he dicho. Muy bien. Bueno, las flechas se han movido, porque esto cuando lo paso se mueve todo. Analítico a priori, universal y necesario. Un todo es mayor que sus partes, de cajón. ¿No hace falta analizarlo? ¿Hace falta verlo tal? No. La recta es la distancia más corta entre dos puntos. Siempre es así. Es decir, eso no es fruto de la experiencia. Eso está ahí, ¿no? Esto sería un juicio analítico. Lo hemos visto. Es a priori. Ya estaba ahí. Ya no hace falta. Ya estaba. Es universal. Siempre será así. Que un todo es mayor que sus partes. Con la distancia sea la línea recta. Hoy en día, con la geodesia y demás, sabemos que la Tierra, al ser semicircular, a veces la distancia más recta por la de esto de la Tierra no tiene por qué ser la línea recta, sino que se lo digan a los aviones. En fin, estas cosas, pero bueno, en aquella época todavía no había, ¿no? Innecesario. No puede ser de otra manera. No puede ser que un todo no sea mayor que sus partes. Vale. Un juicio sintético será que el fruto de una experiencia. Dos nativos de Llorito o del país del mundo que os dé la gana miden más de 1,90. Muy bien. Es a posteriori. Yo he hecho un análisis y me ha salido esta conclusión. Es particular porque es en X lugar, en ese lugar. Y es contingente. Dos nativos miden más de 1,90, pero pueden ser 27 o ninguno o 5.000. Es decir, ¿se puede dar o no se puede? Esto sería un análisis científico. Esto es una idea, digamos, fuerza que forma parte de los paradigmas del conocimiento. Vale. Por lo tanto, un juicio. ¿Qué es? Cuando aseveramos la certeza o no de algo. Frente al juicio está el razonamiento. El razonamiento es la unión de varios juicios. Esto es blanco. Esto es blanco y está en botella igual a leche. Por decir otra tontería, ¿no? Vale. Si yo digo esto es blanco, es un juicio. Vale. Siendo el juicio una actividad sujeto pensante, distingue entre analíticos y sintéticos. Los analíticos, a priori, el predicado incluido en la noción de sujeto. Los gatos son felinos, ya se da por sí. Es decir, cuando tú aplicas algo, eso ya forma parte de ese algo en sí. No admiten extensiones y son necesarios porque no puede ser de otra manera. Y los a posteriori, el predicado aporta algo al sujeto. Conocemos algo más. Esa es la diferencia. El predicado incluido en la noción de sujeto. El felino ya va en gato. Un gato es un felino, no hay más, ¿no? Pero si yo digo que el predicado aporta algo al sujeto, fruto de la experiencia, he acertado una quiniela, ojalá, pero no es el caso todavía. ¿Eh? Vale. Estos, dice Kant, los sintéticos a posteriori, como son la experiencia, son los que aumentan nuestro saber. ¿No? Pero claro, este saber es particular y contingente. Es así. Puede darse o no darse. Aumenta nuestro conocimiento y vamos viendo. Luego tendríamos que hacer el análisis y demás, ¿no? Bueno, por lo tanto, él saca los juicios sintéticos a priori. Es decir, juicio fruto de la experiencia que se convierte en necesarios. Son los que le interesan al ser enunciados científicos porque son universales. Pues no emiten excepciones. Innecesarios porque no pueden ser de otro modo. Y como son sintéticos fruto de la experiencia, aportan contenidos nuevos procedentes de esta experiencia. Por lo tanto, vincula concepto y experiencia, teorías, ciencias teóricas. Vale. Luego se pregunta cómo pueden ser posibles. Vamos a verlo muy rápidamente antes de acabar, que es que vuela el tiempo. Vale. El conocimiento, para Kant, es un resultado de una síntesis entre elementos a priori y posteriores. El resultado son los fenómenos y las cosas figuradas y constituidas. Es el sujeto quien posee la iniciativa en el proceso del conocimiento. Y esta es la gran diferencia porque Kant sigue el modelo de Descartes, y Descartes, ya os comenté, que de alguna manera sigue la línea platónica, así como Hume sigue la aristotélica, pero claro, hay diferencias. Estos entendimientos, estos fenómenos, proceden del sujeto. No proceden del hiperurano platónico. Es decir, fijaros cómo desde Descartes todo lo que ocurre pasa por nosotros. Que en el fondo el concepto general no es tan diferente de lo que se veía en la antigüedad, pero sí el enfoque, porque el enfoque queda reducido al ser humano. Vale. Las formas a priori del pensamiento, es decir, en el cual se mueve el pensamiento, es el espacio y el tiempo. Bueno, ¿cómo conocemos? Por la intuición. De la intuición llegamos a la analítica de los conceptos y a través de los conceptos llegamos al conocimiento o jaidós. Bueno, por lo tanto, proceso de conocimiento. La sensación percibida se elabora en espacio y tiempo para pasar a ser considerada como percepción. ¿Y qué ocurre? Que va a utilizar las matemáticas. Esto, la pregunta nos da para desarrollarlo mucho. Bueno, por lo tanto, espacio y tiempo, que son formas primarias de organización del espíritu y son propiedades internas del individuo y no externas de las cosas. El espacio y el tiempo está en nosotros. Serán requisitos necesarios de cualquier experiencia y el tiempo es una percepción interna y anterior al espacio que es externo. Por lo tanto, hoy en día los físicos teóricos siguen diciéndolo que primero apareció el tiempo. O el tiempo ya existía, dicen que no, que empezó con el Big Bang, que sí, que no, están ahí, ¿no? Bueno. El tiempo es la forma de intuición de todos los fenómenos, es lo más profundo. De ahí a la idea de Hegel que no vemos, hay un paso. Bueno, pues lo dejaremos aquí. Esta parte del análisis el próximo día lo pasaremos. Las categorías no creo que lo pidan así demasiado. Esto no suelen pedirlo nunca, pero bueno, lo veremos así muy por encima. Ya se nos ha ido la hora. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana y seguiremos avanzando, ya veis que demasiado rápido, con el temario de la asignatura de Historia Moderna y Contemporánea, de Filosofía Moderna y Contemporánea. Muchas gracias, buen fin de semana y hasta la próxima semana.